robótica. Y sin embargo, el jefe de los jefes, el señor Leiza de la Barra, se van a gloriar de decir que Cuba iba a ser una vanguardia en la robótica. Estoy hablando de los años 80, y de entonces acá ha llovido mucho. Hoy la inteligencia artificial es algo que usan los estudiantes para hacer los trabajos que le mandan a la escuela. Yo diría, hasta ahí llegan las cosas. También hay gente más emprendedora, que incluso periodistas independientes que están ya haciendo sus noticias a partir de las herramientas que le da la inteligencia artificial. Pero institucionalmente, a mí me parece, tengo la impresión de que aquella frase que dice que compraron cabeza y le cogieron miedo a los ojos, yo creo que aquí, desde el punto de vista institucional, hay cierto recelo con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es ajena a la ideología. Y claro está, una herramienta de pensamiento ajena a la ideología es algo que no cabe en la mente de las personas del Partido Comunista.
El informe de la CEPAL también está confirmando que Cuba es uno de los países de América Latina y el Caribe donde más caro resulta conectarse a Internet. Claro, ellos no hablan tampoco de la situación de apagón que hay en el país, Leopoldo.
Sí, bueno, pero es que yo creo que ahora mismo se está celebrando, que es lo paradójico de todo esto, en Cuba se está celebrando o se acaba de celebrar, yo no tengo la fecha exacta, pero hay en el tintero tienen un congreso internacional de este tema de la inteligencia artificial y la industria 4.0, como le llaman. O sea, estamos hablando de cuarta revolución industrial, digitalización, automatización y conectividad avanzada en un país que no tiene ninguna de estas cosas. Pero, o sea, nosotros estamos acostumbrados a esto, todos los cubanos hemos vivido esto en diversas etapas. Yo creo que eso, no sé si tiene que ver con la megalomanía del fallecido comandante en jefe, el gran líder histórico, que se le ocurría un plan toda la semana que iba a llevar a Cuba a ser avanzada en todo. O sea, ustedes se recuerdan, no sé, desde el plátano microye hasta la ceolita y el plan alimentario y las sandeces que se le ocurría y la biotecnología y las vacunas y de Cuba a la cabeza de todo en el mundo. Y Cuba, si le dieron un lugar número 15 en una lista de 19, está bien. Van a hablarme de inteligencia artificial en Cuba, realmente. ¿Tienen idea de lo que es inteligencia artificial? Todo esto es un bluff, todo es el mismo bluff, y yo no sé si se lo creen o se lo quieren hacer creer al mundo, pero es muy ridículo realmente cuando uno desde afuera escucha las tonterías que hablan los dirigentes de la Revolución Cubana, de la llamada Revolución Cubana, lo que da es pena realmente.
Me quedo con esto último, Reinaldo Escobar y también Leopoldo Luis, a quien agradezco la participación. Una cosa es inteligencia artificial y la otra es el problema artificial. Gracias nuevamente por haber estado hoy acá en la tertulia de las noticias como son. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez, soy José Luis Herrera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
¿Recuerdan que en uno de los programas anteriores les dije que íbamos a tocar dos veces al mismo autor? O sea, que íbamos a hablar dos veces de un mismo autor. Ese autor se llama Andrei Kurkov y recordarán que el libro del que les hablé en el primer programa de esta serie, el primer episodio, el primer podcast de esta serie, Desenmascarando a Rusia, se llamó Diario de una invasión, de Andrei Kurkov. Es un libro del que les hablé en extenso, es un libro de crónica y periodismo, y a mí me emocionó mucho, como recordarán. Este libro, su autor, había escrito una novela que había tenido un gran éxito. Por esa razón, a Andrei Kurkov le llaman el Bulgakov contemporáneo, un Murakami ucraniano. Fue Taplin en The Guardian, ha dicho esto, o The Guardian, perdón, el Kafka postsoviético Colin Freeman, o Freeman, del Daily Telegraph. Esto han dicho de este autor que yo les voy a recomendar porque toda su obra es fascinante. Fascinante. A mí es una obra que me priva. La novela que hoy, para aligerar un poco los podcasts, salirnos un tanto de la guerra, es una de mis novelas predilectas. Se titula Muerte con pingüino y la historia es una historia absolutamente extraordinaria, loca, apasionante. Es una novela que yo no le pondría etiquetas porque Andrei Kurkov es él. Andrei Kurkov no sale de nadie, es él mismo. Es el autor importante que conocemos, el valiente corresponsal, pero es un inmenso novelista. Andrei Kurkov, les voy a leer un poco acerca de su vida. Nació cerca de Leningrado en 1961 y se graduó en la Academia Pedagógica de Lenguas Extranjeras de Kiev
en 1983. Después de trabajar como carcelero en Odessa y posteriormente formarse como periodista, decidió autopublicar sus textos, forjándose un nombre como novelista. Su libro más reciente, Abejas Grises, relata la odisea de un apicultor solitario atrapado en la zona gris de Ucrania. La tierra de nadie, disputada en 2014 entre las fuerzas ucranianas y los separatistas rusos. Muerte con pingüino, que es del 1996 y la republicaron, o sea, ha sido reeditada en múltiples ocasiones. La primera de sus novelas que se tradujo al inglés en el 2001 y consecutivamente a más de 30 idiomas sigue siendo un éxito de ventas. Autor de 19 novelas traducidas a 42 idiomas, ha recibido el premio Gogol, el premio al escritor del año concedido por los libreros con motivo de la Feria del Libro de Ucrania y el premio Hombre del Año en Ucrania. Asimismo, ha sido nombrado caballero de la Legión de Honor en Francia. Desde el comienzo de la invasión rusa, Kurkov ha publicado en periódicos y revistas de Europa y Estados Unidos reportajes sobre la invasión rusa de Ucrania y la devastación provocada por la guerra. En los últimos meses, no solo ha sido una presencia habitual en la radio y la televisión anglosajonas, cabe destacar su programa Letter for Ukraine de la BBC Radio 4, sino que ha viajado por todo el viejo continente dando conferencias sobre la peligrosa situación de su país, actividad que lo ha convertido en una voz crucial para el pueblo ucraniano. Pues yo, como les digo, esta novela, que cuando de verdad estoy melancólica, triste, la vuelvo a leer, es una novela sumamente divertida, sumamente reveladora de lo que es de lo que fue el sovietismo y el post-sovietismo, y como dijo Nick Hornby, fresco, divertido, inteligente, emotivo, una de esas novelas que amas con devoción, y así es, así es. Víctor es un escritor arruinado, está sin blanca, sin plata, lo ha dejado su novia, y está en un país frío, y tiene frío. Imagínense si se siente solo, que decide adoptar a un pingüino. No sabe que este nuevo compañero de piso, Micha, también está deprimido. Suelta suspiros melancólicos cuando chapotea en la bañera de agua helada y se encierra en la habitación como un adolescente. Ahora Víctor no solo está triste, sino que debe consolar a su amigo y además alimentarlo. Todo se complica cuando un gran periódico le encarga escribir esquelas de personajes públicos que aún están vivos. Parece una tarea fácil, pero no lo es. Los protagonistas de sus necrológicas empiezan a fallecer en extrañas circunstancias poco después de que escriba sobre ellos. Micha y Víctor se ven atrapados en una trama absurda y violenta. Una novela oscura y luminosa, con humor blanco y negro, como la vida, como un pingüino. Y sí, esos contrastes divertidos y a veces, también lúgubres, le dan un tono extraordinario con un fuerte apoyo en el lenguaje. Es un lenguaje breve, conciso, como cada frase es un latigazo, y verdaderamente da cada capítulo, son capítulos muy breves, da un gran deseo de seguir leyendo, de leer más y más y más de lo que sucede en la trama, porque la trama está hecha de múltiples pequeñas tramas. El libro está dedicado para los Sharps con mi gratitud. Y la cubierta de la edición que yo tengo, que es una edición del 2023, es roja, tiene un pingüino en la portada con una especie de tajazo imperceptible casi en el vientre, y el papel es de una gran calidad. Yo recomiendo esta edición porque esta edición es extraordinaria. El diseño de la colección es de 70. La ilustración de cubierta es de Olga Capdevila y la fotografía que aparece del autor es de Regine Monsimán. Es una edición, por supuesto, muy, muy bien cuidada. La traducción es de Mario Grande y Mercedes Fernández para Ataler 2017. Y ha habido, por supuesto, otras numerosas ediciones que me imagino yo que han usado la misma traducción. Yo voy a leerles un fragmento porque es tan divertido. Dice, este es una especie de sergo que él pone delante, aunque no hay una cita principal, pero dice, un oficial de policía pasa con el coche y ve a un agente con un pingüino. Llévelo al zoo, le ordena. Algún tiempo después del mismo oficial pasa otra vez con el coche y vuelve a ver a la gente con el pingüino. ¿Qué está haciendo? Le pregunta. Le dije que lo llevara al zoo. Hemos ido al zoo, camarada oficial, dice la gente. Y al circo. Ahora vamos a ir al cine. En este fragmento yo diría que se constituye, que contempla o que se concentra todo el espíritu de la novela. Los personajes de la historia son Víctor Alexeyevich Zolotaryovo, Misha Igor Lovivich, el jefe, Sergei Fishenbein Stepanenko, Nina, otro Misha, Sonia Sergei Chekalin, Stepan Chakolevich Pali, Lyosha Ilya Semyonovich, Valentín Ivanovich y el primero escritor, Misha es un pingüino, el jefe es el redactor jefe, Sergei agente de policía, Nina su sobrina, otro Misha es socio del jefe, Sonia su hija, Sergei amigo del otro Misha, o sea, Sonia es la hija del otro Misha, Sergei Chekalin amigo del otro Misha, Stepan pingüinólogo, Lyosha, escolta, Ilya Semyonovich, veterinario, Valentín Ivanovich, presidente del Comité de la Antártida. Los personajes son totalmente locos, totalmente apasionantes, como ya dije. Una verdadera delicia esta novela. Voy a leerles varios fragmentos en el capítulo 1. Primero cayó una piedra a un metro del pie de Víctor. Se volvió a mirar. Había dos tipos con sonrisa socarrona, uno de los cuales se agachó, cogió otro trozo de pavimento levantado y se lo tiró como si estuviera jugando a los bolos. Víctor huyó a paso tan vivo que parecía carrera y dobló la esquina, diciendo para sus adentros, lo principal es no correr. Se detuvo al llegar a su casa y levantó la vista al reloj comunitario. Marcaba las 21 horas, ni un ruido, nadie a la vista. Entró ya sin miedo. La vida de la gente corriente era aburrida, ya no podían permitirse diversiones. Por eso tiraban adoquines. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz. Porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
A esa hora la cocina estaba a oscuras, otro corte de luz. Y en la oscuridad se oían las pisadas lentas del pingüino Misha. Misha había aprendido y había aparecido, che Víctor, hace un año cuando el zoo estuvo repartiendo animales hambrientos a quien pudiera darles de comer. Víctor había pasado por allí y había vuelto con un pingüino rey. Su chica lo había abandonado hace una semana y se sentía solo, pero Misha le había traído su propia soledad y ahora el resultado eran dos soledades complementarias que daban más la impresión de interdependencia que de amistad. Dio con una vela, la prendió y la colocó en la mesa en un frasco vacío de mayonesa. La poética indolencia de la débil luz le impulsó a buscar en la semioscuridad papel y pluma. Se sentó a la mesa con el papel entre él y la vela. Un papel pedía que escribieran en él. De haber sido poeta, la rima habría fluido por la hoja en blanco, pero no lo era. Estaba a caballo entre periodismo y prosa mediocre. Relatos breves era lo mejor que sabía hacer. Muy breves, demasiado breves, para vivir de ellos, aunque se los pagasen. Sonó un disparo. Precipitándose a la ventana, Víctor pegó la cara al cristal. Nada. Volvió a la hoja de papel. Ya se le había ocurrido una historia sobre aquel disparo. Una sola cara era todo lo que ocupaba, ni más ni menos. Y mientras su último relato, breve, breve, llegaba a su trágico desenlace, volvió la luz y la bombilla del techo brilló. Sopló la vela y sacó abajo del congelador para el cuenco de Micha. La relación entre él y el pingüino es bellísima, es muy natural, muy rutinaria, pero es una relación en la que sentimentalmente uno depende del otro, dependen ambos de ellos mismos, pero sobre todo Víctor depende más, como siempre sucede, de esa mascota que él ha querido tomar como mascota sin que de verdad lo sea de una manera más que lo que es, ¿no? Una mascota bastante original. Hay momentos que yo me he reído a carcajadas, pero hay momentos también en que he tenido una especie de tristeza. Sobre todo cuando uno la lee por primera vez, yo la he leído ya en tres ocasiones, y dice, bueno, ¿qué va a pasar con este pingüino? Más incluso uno se lo pregunta que con los personajes, porque lo que sí sucede es que cada vez que este escritor que empieza a trabajar en ese diario escribe una estela, como dice su jefe, sin saber que no es estela, que es esquela, pues algo misterioso sucede con la persona de la que él ha adelantado, ha escrito esa esquela, tal como le ha pedido su jefe. Ustedes saben que en los periódicos las esquelas se escriben cuando las personas van cayendo en una edad más avanzada, por ejemplo, un personaje importante, un escritor importante, alguien de la cultura importante o un científico, ya va teniendo una edad avanzada, pues en los periódicos, para prevenir que no les coja de sorpresa, pues escriben la estela, como decía el jefe, pero que es esquela, correctamente, para cuando esto, la muerte ocurra, pues ya la esquela pueda publicarse de inmediato. Y él, este autor, Víctor, el personaje de este libro, a lo que se dedica, el trabajo que ha conseguido es ese. A las 9:30, después de recibir la bendición del jefe, tomó un café y recibió solemnemente su carné de prensa, tras lo cual Víctor compró en un kiosco una botella de Finlandia y se dirigió al despacho de un antiguo escritor, Alexandre Yarkoritsky, convertido en diputado de la Duma del Estado. El diputado estaba encantado de saber que quería visitarlo un corresponsal de Stolichnaya Vesti y pidió inmediatamente a su secretaria que cancelara todas las citas pendientes y no dejara pasar a nadie. Cómodamente arrellanado en una butaca, Víctor puso encima de la mesa la botella de vodka finlandés y un dictáfono. Por su parte, el diputado se apresuró a sacar dos vasitos de cristal y los colocó a uno y otro lado de la botella. Tenía la lengua fácil y no esperaba que le preguntaran habló de su trabajo, de su infancia, su actividad como responsable de las juventudes comunistas en la universidad. Al terminar la botella, estaba presumiendo de sus visitas a Chernóbil, que al parecer habían surtido el efecto de aumentar su potencia sexual, de lo cual, si cabía alguna duda, podían dar fe su esposa, profesora en un colegio privado, y su amante, cantante de la ópera. Se dieron un abrazo al despedirse. El escritor diputado había causado una viva impresión en Víctor, tal vez excesiva, tratándose de una necrológica. Pero ahí estaba la gracia, los muertos estaban vivos hasta la hora de morir, y la necrológica debía transmitir su calor, no una tristeza irremediable. Una vez de vuelta en casa, Víctor escribió la necrológica, haciendo de un tirón la estela, entre comillas, del diputado mediante un cálido relato de 2 páginas sobre su vida y milagros, y sin recurrir al dictáfono, pues guardaba el recuerdo fresco en la memoria. A la mañana siguiente, Igor Lvovich quedó entusiasmado con el texto. Un trabajo magnífico, siempre que el maridito de la cantante mantenga la boca cerrada. Muchas mujeres pueden lamentar hoy su desaparición, aunque sin olvidarnos de ellas, reservaremos toda nuestra compasión para su esposa y para otra dama, cuya voz, aún escuchada por todos, resonaba para él al elevarse por la cúpula de la Ópera Nacional. Leyó. Precioso. Adelante. Siga así. Igor Lvovich, dijo Víctor creciéndose. Ando algo escaso de información y entrevistar a todo el mundo me va a llevar mucho tiempo. ¿No tenemos información de archivo? El jefe sonrió. Por supuesto, iba a sugerírselo en la sección de sucesos. Avisaré a Fiódor para que pueda utilizarla. Este es el capítulo 5, me parece un capítulo muy logrado, un capítulo extraordinario, porque aquí se da ya otra impresión breve pero certera de lo que va a ser el libro. Yo no quisiera leerles los capítulos finales, pese a que, bueno, yo diría que todos los capítulos son magníficos, pero son más agudos los del final, pero eso les revelaría mucho más del libro y no es el objetivo, no sería llevado a cabo, porque mi objetivo es que de verdad ustedes se interesen en Muerte con Pingüino de Andrei Kurkov, un libro extraordinario, una novela oscura y luminosa, con humor blanco y negro, como la vida, como un pingüino. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. La Libertad es una librería, podcast, Zoe Valdés, Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Esta es una pausa para la meditación. No todo lo que es viejo tiene que estar gastado, ni todo lo que es nuevo tiene que estar necesariamente en buenas condiciones. El viejo orden de cosas cambia y el nuevo llena nuestra vida. Pero quienes viven con sabiduría se aferran a la verdad y a todo lo que sea una manifestación de la misma, tanto en el viejo orden de cosas como en el nuevo. Las recompensas que produce una vida de consideradas restricciones y moderación no se limitan al más allá, sino que se encuentran presentes ahora y aquí mismo. Y aunque, como dicen las Escrituras, el justo recibe su recompensa adecuada en la eternidad, en la vida actual puede lograr, por lo menos, la paz personal e íntima. Hay algunas cosas que todos, quienes queremos vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo, tenemos que aprender. Entre ellas, que hay sabiduría en encontrar la moderación adecuada y hacerla parte de nuestra personalidad antes de que las debilidades de la edad nos la impongan sin que estemos realmente preparados. Es sabio que logremos las virtudes de la continencia y la frugalidad antes de que el agudo aguijón de las necesidades inevitables se haga sentir indeseablemente, obligándonos a pródigas formas de vida. ¿Existe realmente sabiduría en cultivar buenas amistades antes de que necesitemos desesperadamente su ayuda? Sabio es también desarrollar el hábito de la oración antes de que nada más que la oración nos reconforte y acompañe. La médula de la conversación y los pasatiempos, tanto del hombre como de la mujer, cuando nos encontramos con nuestros amigos, constituyen una verdadera revelación de la profundidad del alma y la calidad del carácter que se esconden detrás de la máscara facial cotidiana. Por supuesto que es bueno pasar horas del día con los amigos o con vecinos, comentando sobre el tiempo, los deportes y demás. Pero también sería bueno que balanceáramos nuestras conversaciones con una consideración temperada de los valores básicos que constituyen el fundamento de la vida. Parecería que cada generación descubriera las virtudes intrínsecas y los vicios de las generaciones que pasaron y que nos dejaron su legado. Pero aunque resultara extraño, algo hay que parecería mantenernos en un balance que hasta resulta automático. Nadie olvida por completo lo que es bueno, ni nadie olvida por completo lo que es malo. Y la vida sigue su curso con todas sus singulares y contradictorias tendencias hacia el bien y hacia el mal, poniéndonos muchas veces en la disyuntiva de tener que detenernos, observar, analizar y determinar qué es bueno y qué es malo para nosotros. Rechazamos lo malo y aceptamos lo bueno. El problema es que lo bueno para unos puede ser malo para otros. Hasta el rico dulce, las sabrosas frutas, los vegetales, las carnes y todo lo que nos atrae con su inescapable magnetismo, ingerido en exceso, es malo para el organismo. Lo bueno puede ser malo. Por eso tenemos que guiarnos por la inefable medida de la moderación, el balance, el equilibrio y la sabiduría en todo lo que hacemos y decimos. Vivamos con la esperanza de que llegue el día en que podamos triunfar con la adopción de lo bueno, lo justo y lo puro, y que rechacemos todo lo demás. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.